Bueno, Eduardo, vamos a comenzar. Sé que hoy tuvieron una agenda de trabajo en el Congreso. Hay algunos temas interesantes, vamos a puntearlo si te parece sintéticamente, pero hay uno muy interesante por el tema de los taxis, que hoy vemos los taxis de Rosario, pero vemos los remises en el cordón industrial, en las distintas ciudades, que están bastante viejos, en el lenguaje coloquial, bastante baqueteados, no pueden cambiar los vehículos. Y hay un proyecto que está avanzando que le daría facilidades. Contanos algún detalle.
Sí, es un proyecto de ley que en su momento, en el año 2019 y en el medio de la crisis económica durante el último año del gobierno de Macri, en el medio de la recesión que se dio durante esos dos últimos años, presentó el entonces diputado nacional Daniel Filmus y promovía la posibilidad de que los autos que salieran de fábrica, que se compraran cero kilómetros con componentes mayoritariamente nacionales, pudieran comprarse, siempre que fueran utilizados para taxi, con una rebaja del 21%, es decir, del IVA. El objetivo era, claro, ¿no? La posibilidad de generar un incentivo para las renovaciones de flota. Después llegó la pandemia. Yo recuerdo que en el Consejo Municipal, tres veces, además de ese 2019, dos veces más, ya ahí durante la pandemia tuvimos que extender la vida útil de distintas unidades, de distintas camadas del sistema de taxi, para evitar que tuvieran que obligatoriamente cambiarlos, ¿no? La vida útil en Rosario, según la norma de los taxis, es de 10 años. Imposible de cambiarlo durante todo ese periodo. Hoy también es muy difícil un auto de los que, no vamos a dar marca, pero de los que se suelen utilizar para el servicio de taxi están aproximadamente 3.300.000 pesos. Bueno, lo que se intenta con esta ley, que ahora volvió a presentar el año pasado Mara Bravo, en una compañía de nuestro bloque que nosotros acompañamos, es que se puedan renovar las unidades de taxi, ¿no? Con dos objetivos: fortalecer el transporte público regulado y otro, que es la contracara de esto, ponerle un freno al intento de desembarco de las aplicaciones multinacionales que precarizan, que destruyen el trabajo argentino y que, por otra parte, y a las pruebas me remito, ahora que suelo estar varios días a la semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, después de destruir el transporte público regulado, pasó eso con los taxis de Cava, es decir, pasaron de 45.000 a 15.000, hoy lo que sucede es que sale tres veces más o dos veces más, según el horario, un viaje en algún auto de esas aplicaciones ilegales que en una unidad de taxi. Lo que pasa es que no se consiguen taxis.
Claro, porque los destruyeron. Interesantísimo eso que contás, para que lo escuchen acá los defensores de Uber en Rosario, ¿no?
Es que la lógica de este tipo de empresas es la instalación del transporte privado, la figura del transporte privado, y este discurso que muchas veces instalan diciendo, bueno, pero importante por ahí establecer alguna regulación y que la cumplen, en realidad no cuenta para este tipo de empresas, porque su lógica es otra, no la del transporte público regulado, sino precisamente, como decía antes, la del transporte privado. En general lo que hacen, sin ningún tipo de cortapisas en ese sentido, en lo que tiene que ver con la tarifa, entran generalmente con un precio bajo, destruyen toda la competencia, destruyen el transporte público regulado que se rige por eso mismo, con una tarifa única, ¿no es cierto?, estándar, en un mercado competitivo, pero acotada esa competición, precisamente para que no pasen estas cosas. Venga una empresa con posición dominante, destruye la competencia y después, una vez que la destruyó, y cuando el Estado ya no puede hacer absolutamente nada, ni es el que pone las reglas ni las tarifas, ponen las tarifas a PHR sin posibilidad de tener otra alternativa. Eso es lo que está pasando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene que servirnos de enseñanza para que no pase en el resto del país, ¿no?
Exactamente. Bueno, ley de alquileres, se pasó a la semana que viene, tengo entendido. ¿Cómo marcha eso? Me dicen que hay tantos proyectos y tantas ideas que cuesta encontrar un consenso.
Hay mucho proyecto, hay como 30, pero en realidad y la mitad tienen un mismo objetivo, que está un poco subido a determinado lugar común que se instaló, que es esta idea de la derogación. Yo creo que hay que ser claro y explicarle a la gente qué pasa si se deroga. Si se deroga hoy la ley de alquileres, lo que va a haber es una liberación del precio de los alquileres, ni más ni menos, con la posibilidad de poner en un mercado acotado, en un mercado con poca oferta, de poner los precios a lo que se le ocurra a la inmobiliaria. Hoy la fórmula ha representado por lo menos un tope en esos aumentos, lo que ha llevado el alza por encima de la inflación en muchos lugares. El precio de alquileres no es la fórmula, el ICL, que es el índice de contrato de locación, sino, como quedó demostrado en estudios que presentaron economistas, centros de estudios, etcétera, las renovaciones y los nuevos contratos, que son dos aspectos que no están regulados en la ley. Entonces, mal haríamos, y ahí paso a otro lugar común que se ha instalado, esta idea de que hay un punto medio y que sería bajar de 3 a 2 años los contratos, lo que hoy en realidad le da estabilidad, lo de los 3 años, a los inquilinos y algún grado de certeza. Si nosotros bajamos de 3 a 2 años, lo que vamos a lograr es que precisamente los dos factores, que son la renovación y los nuevos contratos, sean haya más renovaciones y más nuevos contratos, que es lo que lleva al alza desmedida de los precios, ¿no? Porque estaríamos bajando de 3 a 2 años. Entonces, yo creo que hay que poner la pelota contra el piso y pensar en uno de los factores que hace que también aumenten los precios, que es la poca oferta de vivienda en alquiler. En ese sentido, nosotros estamos planteando, junto a distintos proyectos que hay presentado, uno de José Luis Quioja, otro de Marciota, uno de nuestra autoría que todavía no está presentado, pero que intenta también buscar consenso en ese sentido, y que seguramente lo haremos en los próximos días, que es la posibilidad de generar beneficios a los titulares de vivienda, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, con una segmentación determinada, en bienes personales, en ganancias, etcétera, si ponen esa vivienda en alquiler, y por supuesto va de suyo que además la registran en AFIP, que es una de las grandes deudas que esta ley no ha podido hacer cumplir, ¿no?
Eduardo, estamos hablando con Eduardo Tognoli, legislador, diputado, pero te voy a hacer la última pregunta de mi parte a nivel político. Hay un tema que es insoslayable en el día de hoy, las declaraciones de Andrés del Cuervo Larroque. Dijo, el gobierno es nuestro. Es algo que cuesta interpretar. Sé que a ustedes los dirigentes no les gusta hablar de las internas, pero me parece que hoy se cruzó un límite. Incluso el presidente le contestó a Larroque diciendo que este era el gobierno de todos. ¿Qué quiso decir? ¿Qué esto está? Me parece que hoy se cruzó una línea, ¿no? En este juego de declaraciones.
Sí, la verdad que no me parecieron atinadas. Como se suele decir, poco felices, ¿no? Porque la verdad que la Argentina hoy necesita otra cosa. Quienes acompañamos al gobierno nacional, quienes defendemos muchas de las políticas que lleva adelante, porque entendemos que han significado una recomposición de un montón de factores que hacen a la producción, al crecimiento, al trabajo, etcétera. No por eso somos acríticos ni pensamos que hay que todavía transformar un montón de cosas y mejorar la gestión en un montón de cosas. De hecho, formo parte de un espacio, el Movimiento Evita, que ha sido en el marco, por ejemplo, de la UTEP, convocante el domingo de una gran movilización que plantea muchas de esas deudas, ¿no? Por el 1 de mayo, desde los trabajadores de la economía popular, junto a otros movimientos sociales, movimientos populares, pero creo que esas demandas, esos reclamos y aún esos matices pueden ser una herramienta, como creemos nosotros, para mejorar las condiciones de nuestro pueblo, para ir haciendo avanzar la gestión, para en todo caso interpelar, pero en un sentido transformador, o puede ser, como en algún caso, terminar siendo un argumento o un subterfugio para terminar generando divisiones, peleándose, etcétera. Yo creo que uno puede mantener una posición firme, uno puede mantener una posición aún de divergencia en algunos puntos, porque somos eso, somos una coalición multicolor y con distintas trayectorias e historias de dónde venimos, pero siempre en la idea de que hacia dónde vamos, lo vamos a hacer si podemos mantener esa unidad, esa cohesión y una mirada para adelante, aun cuando discutamos fuerte en torno a de qué manera ir para adelante, ¿no? De lo contrario, podemos terminar, aún con buenas intenciones, galvanizando el camino para una restauración de lo peor de la historia argentina reciente, que son las gestiones del liberalismo, en particular la de Mauricio Macri, ¿no? Me parece que tenemos que, en ese sentido, ser conscientes y trabajar sin dejar de lado las divergencias, sin bajar ninguna bandera, pero con la cabeza puesta en la posibilidad de transformar la Argentina y darle continuidad a este proceso, ¿no?
Eduardo, gracias por estos minutos, como siempre, ¿eh?
Gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Abrazo.